Es muy maravilloso poder estar acá con ustedes esta noche. Aprecio mucho la invitación que tengo. No tengo correcciones para las introducciones. Aprecio mucho las palabras de nuestro hermano James. Y yo sí quiero decir que tengo a Bill Sánchez para que averigüe acerca de mi identidad. Yo tuve una crisis de identidad cuando yo tenía más o menos 20 años, porque cuando estaba creciendo yo siempre era Joshua. Así era como mis padres me llamaban, como todos me decían en Alabama. Y cuando yo estaba creciendo más y presentándome a otros, yo no sabía si yo era Josh o Joshua. Y Bill me habló en ese momento en mi vida y me molestaba mucho. Yo le dije que mi nombre era Joshua, pero esa fue la interacción que decidió o que hizo que yo tomara una decisión. Y mi nombre es Josh. Y si Bill me continúa llamando de otra forma, yo le llamaré William. También quería compartir un detalle personal acerca de mí. Como James mencionó, mi familia y yo hemos estado en Lawrenceville por un año, alrededor de un año, y yo quiero compartir esto con ustedes, que después de que habíamos estado en San Francisco por algunos años, había una combinación de factores que llevaron a que yo empezara a orar pidiéndole al Señor que si había una oportunidad para que yo fuera a otro lugar, que Él me mostrara eso y abriera esta puerta para mí. Y no fue mucho menos de algunas semanas que recibí una llamada que no reconocía, decía Atlanta. Yo estaba recibiendo mu muchas llamadas que no contestaba, pero en ese momento la contesté y era nuestro hermano Subo. Entonces me puse en mi compostura y saludé a Subo, Lola. Y él me dijo que un amigo suyo en Lawrenceville le había preguntado acerca si tenía alguna idea de alguien que pudiera venir a trabajar allá y que si yo estaba interesado. Y yo le dije, le di mi número, o bueno, al otro hermano y empezamos a hablar. Entonces, empezamos a trabajar hasta que yo llevara un punto final en San Francisco y ahora hemos estado ahí más o menos un año en Lawrenceville y hemos estado disfrutando mucho esto y bueno, estoy agradecido por estar acá en esta noche con ustedes. Hoy quiero hablarles acerca del libro de Nehemías. Entonces, si ustedes quieren encontrar eso en sus palabras, vamos a estar solamente en Nehemías exclusivamente. Y ustedes, como pueden ver, el título es El pueblo tenía ánimo para trabajar. Y esta fue una lección que sirvió para la introducción de nuestra temática anual en Lawrenceville este año. Y es que uno de los ancianos me llamó un día y me dijo, yo no sé de dónde vino esto, yo tenía solamente esta idea, me levanté con este pensamiento en mi mente, pero ¿qué tal si hacemos un tema anual? Y el pensamiento que tenía era acerca de Nehemías capítulo 4, versículo 6, que dice que el pueblo tenía ánimo para trabajar. Entonces esto ha servido como el tema anual este año. Hemos estado hablando acerca de varios temas en los cuales podemos trabajar como iglesia. Y la idea principal es que nosotros tenemos que trabajar. Si tenemos algo en lo que tenemos que trabajar y estamos escaseando, es si tenemos una mente para trabajar, si ponemos nuestra fuerza en Y esto va a tomar determinación en los corazones de cada uno. Entonces, el primer domingo de cada mes yo hablo acerca de esto y de diferentes aspectos. Y cuando James me llamó, me preguntó que si yo quisiera venir a predicar esta noche, yo pensé acerca de cómo esto es un tema que sería universalmente de ayuda para todos. Así hablemos de cosas personales o de cosas que hacemos colectivamente para trabajar en las cosas de Dios. Las lecciones de Nehemías son extremadamente prácticas, entonces yo espero que esto sea de práctica y de ayuda para todos. Vamos a estar enfocándonos en los eventos de Nehemías del 1 al 6, y antes de que nos adentremos en esto, quiero hablar acerca del contexto. Y así como el libro de Samuel y los Reyes y Crónicas, los libros de Esdras y Nehemías, que aparecen como dos libros en nuestras Biblias de inglés, inicialmente eran un libro, y en la Biblia hebrea es Esdras y Nehemías, y en ese libro se nos dice una historia acerca de las reformas judías después de regresar de la cautividad de Babilonia. Y yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esto, pero Israel fue llevado primero a Asiria y hubo un tiempo en el que Judá estuvo solo en el sur y después fueron llevados a la cautividad Babilonia y estuvieron allá 70 años, así como Jeremías había profetizado. Y en el año 538 antes de Cristo, Ciro el Grande mandó que se construyera el templo. Y esto se empezó. Nabucodonosor lo había destruido. Y después de que lo reempezaron nuevamente, vemos que en el capítulo 6 el templo se construyó en 52 días. Pero lo que pasa es que más de 90 años después del mandamiento de Ciro, el templo no se había reconstruido y las paredes, los muros estaban derribados. Entonces, por 140 años estas ruinas estuvieron ahí alrededor de los judíos. Por 90 años después del mandato estuvieron allí. Y ese es el problema que hay acá. Porque lo que nosotros vamos aquí es que él averigua acerca de este problema y el que empieza a guiar a la gente para que salgan de esto. Y lo que es impresionante es que al final Nehemías lleva al pueblo a reconstruir los muros, y vemos eso en el capítulo 6. Entonces, mientras nosotros pensamos acerca de la historia, quiero que pensemos acerca de cómo Nehemías, de un montón de ruinas, reconstruyó todo esto y cómo aprendemos de ese ejemplo. Y de esto quiero que veamos cuatro aspectos. El primero es convicción. Y para mostrar lo que yo quiero decir es, leamos desde el principio, Nehemías 1:1. El libro empieza así: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: El remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando paremos acá un momento. Esta introducción acá nos muestra qué es lo que vamos a leer. Y como dije, fue Ciro el Grande que mandó para que los judíos retornaran a la casa, a la tierra de Israel, pero no todos fueron. Por alguna razón, Nehemías está entre el pueblo que todavía está en Persia. Acá nos dice que está en Susa, la capital del reino. Y él escucha acerca del estado de Jerusalén en el versículo 3. Él aprende que el muro está en mal forma. ¿Y qué hace? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales reimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu Dios a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ustedes ven la reacción de Nehemías en la situación. Nehemías aprende que hay algo que no es como debería estar en Jerusalén. Estos muros debieron haberse reconstruido, pero todavía están acá, destruidos. Y él toma esto muy seriamente. Ahora, esto es un momento para que nosotros pensemos cómo nosotros reaccionamos cuando alguien nos dice cómo nuestras vidas no están funcionando como deben estar. Que alguien nos dice, vea, hay un problema aquí, necesitamos trabajar en algunas cosas, o puede ser colectivamente, cuando algún miembro que nos dice, noto que hay algo que podamos hacer mejor, ¿cómo reaccionamos a ello? Sí, nosotros algunas veces podemos sentir el impulso de sentirnos frustrados y enojados, pero ¿por qué dices esto? ¿No sabes todo lo que hacemos? ¿Quién eres tú para decirme? No me digas qué es lo que tengo que hacer. Y nos podemos poner defensivos, o de pronto tenemos la tentación de ignorarlo. ¿Quién es para decirme esto? Pero acá no es la reacción que vemos de Nehemías. Lo que vemos en los versículos es que Nehemías lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Voy a dejarlos que piensen acerca de eso: hacer duelo, llorar, ayunar, orar. Quizá estaríamos en una mejor situación si hiciéramos todas esas cuatro juntas, pero Nehemías se da cuenta que cuando él estaba convencido de lo que tenía que hacer, que había algo que tenía que cambiar. Él no solamente podía, él no podía ignorarlo. Algo tenía que ser hecho, algo se tenía que hacer. Entonces vemos que Nehemías confiesa que no solamente el pueblo ha pecado, pero él se incluye a sí mismo. Se pone en la misma posición. Al final del versículo 6 dice: sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nosotros hemos actuado corrompido, de manera corrompida contra ti. No hemos guardado los mandamientos y preceptos que diste a Moisés. Notemos esto. Si nosotros queremos ser, o si tú quieres ser un buen líder en tu familia, en la iglesia, inclusive un propio líder de uno mismo, toma este tipo de energía. No es solamente para señalar a todos, hey, todos ustedes lo han hecho mal. El tema es decir, yo lo he hecho mal. Y acá es lo que Nehemías quiere decir. Y si queremos nosotros desarrollar una mente para trabajar, tiene que empezar con convicción. Si nosotros queremos hacer algo que honre a Dios, queremos asegurarnos que cualquier cosa que nosotros podamos mejorar, que nos apliquemos a nosotros mismos y nos esforcemos porque Dios quiere y merece esto. Pero cuando la gente está convencida de algo, así como Nehemías, entonces ellos empiezan a tomar acción. El segundo aspecto de esta mente para trabajar se llama evaluación. Al principio del capítulo 2 vemos que Nehemías aparece delante del rey. Y va delante del rey así como el copero y entra en una conversación y dice acá en el versículo 4 que él dice que oró al Dios de los cielos. Yo siempre he apreciado esto. Uno puede decir una oración rápida de la silla donde está sacado de este púlpito. Yo hago eso mucho. Pero Nehemías hizo una oración rápida y el rey le da permiso para ir a Jerusalén y veamos qué es lo que hace cuando él vuelve a la ciudad. Vamos a empezar en el versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuerte del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces, Nehemías llega a Jerusalén y ha escuchado rumores acerca de cómo está el estatus de todo esto, pero notemos cómo él toma tiempo para observar todas las cosas. Él va y no solamente toma los rumores, sino que va, mira cómo lo hace. Noche tras noche va él solo y chequea cómo están todas las cosas. Y él se asegura que esto es algo secreto, no quiere que mucha gente averigüe acerca de esto, de lo que estaba sucediendo. Él quería evaluar silenciosamente e intencionalmente cuál era el estatus del lugar. Yo creo que lo que nosotros vemos acá a Nehemías haciendo es que él se asegura que entiende el problema antes que empiece a lanzar piedras. Y se asegura de la situación. He conocido gente que solamente le gusta quejarse. Todos los conocemos. Y muchas veces cuando vemos que mucha gente les gusta quejarse y señalar cosas, esto está mal, nosotros podemos hacer esto mejor y esto mejor, pero no hay solución. Y eso no es lo que Nehemías nos muestra. Él no lo quiere hacer. Él no solamente quiere enojar a la gente, sino que quiere hacer positivos, a cambios positivos. Entonces lo que él está buscando acá es la verdadera naturaleza del problema y cómo se puede solucionar. Y notemos que mientras él hace esto noche tras noche, que él encuentra unos problemas reales. Notamos en el versículo 14 que nos dice que habían lugares que estaban tan dañados que inclusive su animal no podía cabalgar allí. Entonces nos imaginamos a Nehemías bajándose de su burro, caminando por las rocas. Era tan difícil caminar allí que no podría navegar por estos lugares. Y nosotros nos empezamos a preguntar cómo vivieron los israelitas en tanto desorden por tanto tiempo. ¿Cómo pudieron lidiar con esto? ¿Cómo pudieron vivir en medio de todas estas ruinas? Pero la verdad es que cuando las cosas no son como deben ser, muchas veces nosotros nos acostumbramos a ello, ¿no? Paramos de notar las cosas, dejamos de notar todo el desorden que hay alrededor de nosotros. Han ido a la casa de alguien y notan el olor inmediato que hay. Nosotros llamamos a eso ser ciego de nariz o nariz ciega. O sea, tú te has ido de tu casa por un tiempo y tú vuelves y caminas y entras a tu cocina y ¡uy! Siempre huele tan feo esta basura. O entras al lugar donde duerme el perro y notas el olor, ¡uy! ¿Siempre huele así? Probablemente sí. Sí, pero la cosa es que nosotros tenemos ese fenómeno de ser enceguecidos por la nariz. Y creo que esto sucedió en Jerusalén por 90 años en la tierra de Israel. Y simplemente ellos estaban escalando por medio de las piedras y tenían que atravesar por medio de... Y esa era la vida para ellos. Y no los ha molestado. Yo creo que Israel se ha vuelto ciego a su situación. Se ha acostumbrado a las ruinas, que ni siquiera pensaban más acerca de ello. Y la verdad es que esto nos puede pasar a nosotros espiritualmente. Si nosotros hablamos acerca de nosotros individualmente o colectivamente, muchas veces hay cosas que nosotros tenemos que mejorar, pero si nosotros no las cuidamos y no pensamos acerca de ellas, va a haber un problema grande. Entonces Nehemías toma el tiempo para ver cuál es el problema y qué se tiene que hacer. Y antes de que haga algo, él quiere ser capaz de entender el problema. Pero la tercera cosa que hace Nehemías es lo que nosotros llamaremos la movilización. Él moviliza al pueblo. Esto es algo que empieza en el corazón de Nehemías. Empieza en el capítulo 1, versículo 3. Él escucha que Jerusalén está derribado y él va allá y nota que hay cosas que están muy malas, que ni siquiera puede caminar, pero lo que Nehemías se da cuenta es que él no va a ser capaz de solucionar esto solo. Si él fuera solo, tratar de solucionarlo tomaría mucho tiempo, más de lo que él se imaginara. Entonces lo que él hace es que él moviliza al pueblo. Veamos en el capítulo 2, versículo 17. Cuando él le hace al pueblo, habla al pueblo, les dice: les dije pues, Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ahora, lo primero que quiero señalar es que en el versículo 17, cuando Nehemías trae o se da cuenta acerca de este problema y se lo trae al pueblo después de haber investigado, lo primero que dice en el versículo 17 es, ustedes ven el problema en el que estamos. Les dice, vean, abran los ojos, vean el problema. Las cosas no son como deberían ser. Ustedes saben, cuando hay un problema real, cuando la gente tiene un corazón humilde, lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Algunas veces lo que tienes que hacer es señalarlo y decir, ¿has notado esto? ¿Ves esto? E inmediatamente la gente va a decir, sí, tienes razón. Y ellos dijeron, sí, empecemos a trabajar. Pero Nehemías señala lo que debe hacerse, y lo primero que hace en versículo 18 es que les declara como lo que Dios ha dicho. Yo les dije acerca de la mano de mi Dios que había sido buena sobre mí. Nehemías señala lo que se necesita hacer y les dice lo que Dios quiere que hagan. Y en cualquier situación en que nosotros nos encontremos, esas son las dos preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué se necesita hacer y qué dice Dios acerca de ello? Entonces Nehemías presenta su caso. ¿Sí saben? ¿Qué es lo importante para notar acá? De todas las cosas que Nehemías no hablan, sí, él no habla acerca, bueno, yo no sé ustedes qué han estado haciendo aquí, entonces averiguamos de quién es el problema, quién estaba a cargo durante estos 90 años, cuál fue el culpable. Esa no fue su intención. Su intención no fue hablar del pasado, sino hablar acerca del futuro. ¿Qué podemos hacer en el futuro? ¿Qué podemos mejorar? Enfoquémonos en ello, en el futuro. Y nuevamente nos damos su respuesta en el versículo 18. Y aquí notamos, levantémonos y edifiquemos. Entonces el mensaje de Nehemías fue inspirador. Fuera la chispa que ellos necesitaban para hacer lo que en realidad probablemente sabían lo que tenían que hacer. Pero algunas veces toma un líder, alguien que se levante y diga, esto es lo que necesitamos hacer, esto es lo que Dios ha hecho. Y bueno, esto vale la pena porque en el capítulo 3 hay una descripción detallada de todo el trabajo que se hace. Hay una lista tras lista de todas las personas que se unen. Quiero empezar más o menos en la mitad, en el versículo 15. Dice, Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente, él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey hasta las grandes gradas que descienden las ciudades de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque del labrado y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babá, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Ezer, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasim, sumo sacerdote. Ella, y sigue, y sigue, y sigue. Voy a parar allí, tratando de decir esos nombres. Pero entendemos la idea. Es que una persona empieza a trabajar, otra persona empieza a trabajar. Es infeccioso, es contagioso. Es fácil que una persona se sienta con como cansada, pero cuando una persona empieza a decir, hey, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo contribuir? Otra gente empieza a notarlo y otra gente empieza a involucrarse. Y cuando una persona empieza a trabajar, otra persona más, y cuando hay personas que tienen un ánimo de trabajar, hay más personas, y cuando menos te das cuenta, hay gente que está en fuego trabajando. Ahora, antes de que terminemos este punto, quiero anotar otras cosas. De vuelta ya en el capítulo 2, versículo 18, recordamos que cuando Nehemías presenta este caso al pueblo y dice, en el versículo 18, yo les hablé acerca de la mano de Dios que había sido bueno conmigo y las palabras que él me habló, y ellos respondieron, levantémonos y edifiquemos. Dos cosas, levantémonos y edifiquémonos. ¿Cuál de esas dos cosas hubiera sido la más difícil, levantarse o edificar? Yo les digo que algo. Yo he encontrado que la mayoría de las mañanas no es difícil levantarse. Yo no sé si ustedes son como yo, pero a mí me gusta apagar la alarma una o dos veces, y una y dos veces fácilmente se puede volver siete veces. Y si yo no tengo una cita que yo a la cual yo tenga que llegar, es fácil continuar haciendo eso. Y la razón por la que digo esto es porque es cómodo, es cálido y a veces es difícil. Pero la parte más difícil es levantarse. Y quizá eso es lo que nos pasa a nosotros espiritualmente. Algunas veces la parte más difícil es empezar. Algunas veces nos tenemos que dar cuenta es que hemos estado apagando esa alarma espiritual. Hay algunas cosas que nosotros sabemos en las que tenemos que trabajar, que tenemos que edificar, tenemos que ponerle atención. Pero uno puede decir, más tarde cuido eso, más tarde le pongo atención. Y muy a menudo es que cuando finalmente nosotros nos levantamos y empezamos a hacer el trabajo empieza a funcionar orgánicamente. Recordemos, ellos reconstruyeron los muros en 52 días y se demoró 90 años antes de hacerlo. Y entonces, si nosotros nos levantamos y empezamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a darnos cuenta que es menos complicado y menos intimidante. Y hay otra cosa que quiero que notemos aquí, en el versículo 20. Notemos lo que dice Nehemías. Él les dice a esta gente, a este pueblo, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Pero nosotros notamos que cuando estos enemigos empiezan a cuestionar lo que está sucediendo, Nehemías habla muy confiadamente acerca de Dios. Y yo quiero decir que la primera vez que yo leí esto y empezar a pensar en ello, mi pensamiento fue, ¿cómo puede Nehemías estar tan confiado? ¿Cómo puede él decir que yo sé que el Dios de los cielos nos prosperará? Pero la verdad es que Nehemías tenía grandes expectativas. Y es la razón por eso es porque tenía gran confianza en el carácter de Dios. ¿No es esa la misma manera en la que habló Jesús? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y la puerta se abrirá para ustedes. ¿Se imaginan Jesús diciendo allá en la montaña? Bueno, quizás golpeen, quizás busquen y quizás van a encontrar algo. Pero si vemos, Jesús estaba confiado. Jesús sabía que si la gente se confía y pone la confianza en Dios, Él va a bendecir sus esfuerzos. Y aunque nosotros no sabemos cómo vaya a terminar, así tengamos nosotros grandes expectativas y planes de cómo algo va a cambiar y desarrollarse y que no vaya como nosotros lo queremos, pero Dios tiene un registro histórico sólido de la pista de cómo Él actúa con nosotros. Pero la cuarta cosa y final de la cual yo quiero hablar es la perseverancia. Sí, siempre habitando en el bien, como Nehemías estaba convencido y evaluó las cosas y movilizó al pueblo, pero desafortunadamente ese no es el final de la historia. Que cuando nosotros tenemos un ánimo para trabajar, de las cosas que podemos construir y decidir las cosas que tenemos que hacer, usualmente hay oposición al trabajo. Yo voy a leer algo a ustedes, capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías Amonías, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Vemos acá a Tobías, es colorida. Él utiliza un lenguaje bíblico colorido, pero que habla basura. Entonces nosotros acá lo que empezamos a notar es que los enemigos dicen, ¿quiénes creen ellos que son? Y si tú haces un cambio radical en tu vida en algún momento, te puedes dar cuenta que la gente puede decir esas mismas cosas. ¿Quién crees que eres? Entonces vas a de un momento a otro ser una buena persona que va a la iglesia. Vamos a esperar a ver si lo que dices es verdad. Sí, lo que vemos acá es que mientras Nehemías siente y escucha todos estos insultos y criticismos de todos sus oponentes, veamos cómo él responde. En el versículo 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces lo que vemos acá, que hace Nehemías con la crítica que le hacen, es que él se vuelve a Dios. Y él dice: yo sé que ellos no me están cuestionando a mí, sino a ti. Y pone su confianza en el Señor. Nuevamente, si nosotros estamos hablando acerca de esto individualmente o colectivamente, empezamos a hacer el trabajo que necesitamos hacer, podemos encontrarnos con gente que nos cuestiona. Pero al final del día, nosotros sabemos que no importa. No importa lo que nadie piensa. Lo que en realidad importa es lo que el Señor piensa. Y lo que Nehemías oró es esencialmente: Dios, no me importan sus opiniones, lo que piensan de mí, sino lo que piensas tú de mí. Y entonces acá vemos el tema central en el capítulo, en el versículo 6. Dice que edificamos el muro y toda la murilla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Entonces vemos que mientras la historia continúa, todo se va volviendo peor. Los enemigos ahora se vuelven violentos, pasan de los insultos al ataque, y la gente se desanuma. Y si nosotros vemos en el versículo 10, vemos qué es lo que pasa ahora. Y nos dice: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Sí, algunas veces nos podemos desanimar, porque mientras nosotros tratamos de hacer lo que se necesita hacer, en lo que escaseamos, en lo que nosotros necesitamos crecer, algunas veces puede ser mucho de todo lo que nosotros debemos hacer, y la vida era mucho mejor cuando nosotros estábamos en ignorancia, y la gente se está dando cuenta cuán difícil es todo esto, cuánto esfuerzo se tiene que hacer. Hay mucha basura, hay mucha cosa que se tiene que hacer. Y nuevamente, en un nivel individual, uno empieza a trabajar en uno mismo, uno empieza, tengo este problema de lujuria que tengo que cuidar. Entonces uno empieza a cuidar esto y ya te empieza a controlarlo, pero ahora tengo un problema de enojo y empiezo a trabajar en el ojo y me doy cuenta. Pero uno empieza a darse cuenta, no estoy utilizando mis recursos materiales, mi casa, mi dinero. Y nos estamos dando cuenta que hay mucho problema. o quizá es la iglesia, empezamos a decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, pero tenemos que enfocarnos en el evangelismo y esta va a ser la cosa que nos va a completar. Y entonces empezamos a trabajar en el evangelismo y lo que nos damos cuenta es, uff, hay muchas otras cosas en las que tenemos que trabajar. Y empezamos a estar sobreabundados con todas las cosas que tenemos que arreglar. Hay muchas cosas que tenemos que arreglar. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos arreglarlo todo. Y lo que yo quiero sugerir es que estás completamente en lo correcto y que el pueblo de Israel estaba completamente en lo correcto. Nosotros, por nosotros mismos, es mucho para nosotros, no podemos reedificar los muros. Entonces veamos qué dice en el versículo 14 de Nehemías. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nuevamente, si ven qué es lo que hace Nehemías acá, él creía en un Dios que era grande y temeroso. Él creía en un Dios que era más grande que la oposición y que los enemigos que estaban allí. Él creía en un Dios que podía vindicarlos de toda la gente que los cuestionaba. Él creía en un Dios que era fuerte cuando el pueblo era débil. Que si ellos se comprometían a las cosas que tenían que hacer y a pelear, que Dios pelearía con ellos. Que si ellos tenían la disposición de trabajar, Dios trabajaría con ellos. Y que Dios no estaría y no los dejaría solos. Cuando nosotros sentimos que no estamos lo suficientemente fuertes, tenemos que darnos cuenta en Dios, que tenemos que continuar edificando, construyendo día tras día, ladrillo tras ladrillo, y tenemos que saber que tenemos un Dios que va a pelear por nosotros. Me gusta mucho lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. Él está escribiéndole acá a la iglesia de Corinto y está hablando acerca de cómo él y Apolos han estado involucrados en la obra allí, y utiliza esa metáfora famosa que yo planté y Apolos regó y Dios dio el crecimiento. Pero si en el versículo 9 Pablo dice algo interesante y se describe a sí mismo y Apolo y todos los que estaban trabajando allí en esta forma: nosotros somos colaboradores de Dios. Me gusta mucho esa idea. Pensamos acerca de nosotros de esta manera, es algo muy fácil de decir. Nosotros somos colaboradores de Dios. Dios quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Dios quiere que nosotros trabajemos con Él. Y Pablo sabía que si él era fiel a Dios, que Dios sería fiel a él. Que si él peleaba, Dios pelearía con él. Que si él trabajaba, que Dios trabajaría con él. Que Dios trabajaría en nuestro trabajo, su contribución a nuestro éxito es más grande que el que nosotros. Y entonces Nehemías, el muro se termina. Si nosotros vemos en el versículo 6:15, que fue terminado pues el muro el 25 del mes, en 52 días, y que mitad es el versículo, el capítulo 6, sí, versículo 15, sí. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Saben qué va a pasar si nosotros desarrollamos una mente para trabajar como Nehemías y como el pueblo de Israel? Dios nos va a cambiar de forma dramática. Él va a cambiarte a ti, que la gente lo nota. Y va a cambiar esta iglesia también en una forma que la gente lo nota. Es exactamente lo que sucede aquí en Jerusalén. Ellos construyeron los muros, hicieron lo que tenían que hacer y la gente paró y notó lo que sucedía. La gente alrededor de nosotros también lo notaría. Van a empezar a hablar, van a empezar a decir, han escuchado qué es lo que está sucediendo, han escuchado el buen trabajo que están haciendo allí acerca de los cambios positivos que están sucediendo. Y cuando eso pasa, nosotros no somos los que tenemos la gloria, sino Dios. Dice aquí en el versículo 16, que ellos se dieron cuenta que este trabajo ha sido hecho con la ayuda de nuestro Dios. Quiero animarnos que cuando nosotros tengamos una mente, ánimo para trabajar, que Dios va a estar ahí con nosotros, ayudarnos, y que Dios va a ser glorificado como Él lo merece. Entonces, como individuos y como iglesias, quiero animarnos a que permitamos que Dios trabaje en nosotros y por medio de nosotros para que Él tenga la gloria que Él merece. Puede haber alguien acá que necesita responder a esto. Estoy seguro que es la tradición acá, que tenemos un himno de invitación. Entonces, en un momento nos vamos a levantar y vamos a cantar un himno. Y si hay algo en lo que tú tienes que trabajar, piensa acerca de algunos pasos que tienes que tomar. Si estás por fuera de Cristo, piensa esto como una oportunidad de algo que tienes que hacer. Si quieres que Jesús es el Hijo de Dios y que tienes la voluntad de confesarle esto a otros y de dedicar tu vida en una forma radical en el bautismo y caminar una nueva vida, y si hay algo que hacer para cambiar tu vida, ven y déjanos saber mientras nos levantamos y cantamos.